Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Pérez Prado fue un músico, compositor y arreglista cubano nacionalizado mexicano a la edad de 64 años. Es mayormente conocido por sus aportes al género del mambo. Escuchamos con él la canción El Mambo del Ruletero.
Yo soy bien de la Guerrero.
Que sí, señor, de la Guerrero.
Yo soy
bien
de Tacubaya.
Que sí, señor, de Tacubaya.
Yo soy
bien
de la Bondojo.
Que sí, señor, de la Bondojo.
Yo soy
bien
el de Tepito.
Que sí, señor, el de Tepito.
Yo soy de Santa Julia.
Que sí, señor, de Santa Julia.
Yo soy
bien
el Macalacachimba.
Que sí, señor, el Macalacachimba.
¡Libre!
¡Taxi!
¡Taxi!
¡Libre!
La región tendrá su primer centro de conciliación de justicia alternativa. Bolaños es el municipio de Jalisco que más incendios ha registrado en esta temporada. Investigan un posible caso de bovino con tuberculosis en el epazote. En estas elecciones se juega el futuro del país, asegura candidato a senador por Jalisco. Y como todos los viernes, tendremos la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, perdón, en este micrófono. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina, 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles. El Instituto de Justicia Alternativa abrirá un centro de conciliación en Colotlán y prestará servicio a toda la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La justicia alternativa contempla mecanismos para prevenir y o solucionar conflictos de manera pacífica. La demanda de asuntos y la intención de darle celeridad a los casos habilitaron un espacio para abrir un centro de conciliación atendido por personal del Instituto de Justicia Alternativa, así lo informa Rodolfo Rodríguez Robles, síndico del Ayuntamiento de Colotlán.
Sí, está instalado un centro de conciliación que pertenece al Instituto de Justicia Alternativa. Hace algunos meses, cuando vinieron, se firmó un convenio de colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa. En ese sentido, pues yo tuve el acercamiento con el director y tenía la intención de hacer un centro aquí en Colotlán. Lo platicamos en su momento como un proyecto que lo pudiéramos ver en el transcurso de los meses. Decidimos, pues, sí dar las facilidades para que este centro estuviera aquí en Colotlán. Estamos prestando un espacio dentro de los inmuebles que están rentados para el municipio. Lo adecuamos de acuerdo a las necesidades con las que cuenta el municipio y con las que requería el instituto para que se pudiera llevar a cabo este centro.
A través de este mecanismo, las partes en conflicto pueden construir acuerdos asistidos por un tercero que intervenga de manera imparcial y neutral, una persona capacitada en el tema, finalidad que pretenden alcanzar con la apertura del centro citado.
La finalidad de este centro, pues, es, como su nombre lo dice, es un centro de conciliación, llevando a cabo medios de justicia alternativa, los cuales, pues, están contemplados en esta ley que te comento y son de mucho beneficio para la sociedad, ya que le dan agilidad a los problemas que se pudieran tener entre particulares y que de alguna manera, pues, al llevarlos a un asunto ya judicial, una demanda vía juzgado, pudiera llevar más tiempo, se pretende que a través de estas conciliaciones que hacen, pues, personas capacitadas, se pueda tener un acuerdo en el cual el instituto le dé la calificación de un acuerdo ya elevado a una sentencia ejecutoriada. Esta es la ventaja de este centro de conciliación que contamos aquí en Colotlán.
El Ayuntamiento de Colotlán prestó el espacio, lo habilitaron en conjunto con el Instituto de Justicia Alternativa, pero él prestará servicio a toda la población de la zona, aclara Rodríguez Robles.
Nosotros lo fuimos adecuando y tiene poco que el instituto ya trajo mobiliario y ya lo adecuó. Nada más están por llegar ya el personal que se va a hacer cargo de este centro y es un centro regional. Va a ser para los municipios de la zona norte, no nada más para el municipio de Colotlán. La intención es que sean atendidos también los demás municipios de la región y, pues, darle agilidad a todos estos tipos de problemas que pudieran presentarse, tanto en materia civil, familiar, mercantil, penal y, pues, mediación comunitaria. Ya los especialistas son abogados que van a atender a las personas y les van a dar seguimiento a su problemática.
El síndico del ayuntamiento mencionó que el espacio está listo y a la espera de que llegue el personal que lo va a operar, de coordinar sus agendas, la inauguración podría estar el próximo mes. Ana Cristina, esta es la información con relación a este centro que de alguna manera ya se había anunciado con anticipación y que, bueno, pues ya podrá ser una realidad tentativamente a partir del próximo mes.
Y en teoría con este Instituto de Justicia Alternativa, ¿se agilizarían procesos para la región, Lupita?
Lo que pasa es que hay asuntos que se atienden desde el juzgado municipal, uh-huh. Es decir, con las autoridades o en los ayuntamientos se tiene un juez municipal y este tipo de situaciones, pues, que de repente no necesitan llegar como a los juzgados o no requieren de una demanda penal o de ese tipo. Bueno, lo que buscan con este centro y tomando en consideración que el principal objetivo de la justicia alternativa es conciliar o, uh-huh, llegar a un acuerdo, entonces lo que facilitaría es justamente eso, que se le disminuya de alguna manera la carga a las a los juzgados municipales y que las personas puedan tener también, las personas en conflicto tengan a un mediador que está capacitado. Exacto. Y que también estos acuerdos tienen la validez, pues es decir, no nada más tú y yo quedamos en algún acuerdo de palabra, se está establecido y ese acuerdo se tendría que respetar, y bueno, de alguna manera permite eso, ¿no? Desahogar los asuntos que se tengan, y por el otro lado también a quienes están en este conflicto, pues garantizar que los acuerdos a los que se llegue se tomen en cuenta o se respeten.
Muy bien, Lupita, digamos que es para asuntos menores, pero no por ello menos importantes. Y además muchos de esos o de esas situaciones que se van presentando que ameritan un seguimiento legal son, yo diría que hasta cotidianas, ¿no? Desde conflictos vecinales, no sé, cosas mucho más simples.
Fíjate que son bastante comunes. Nosotros que de repente vamos a las presidencias a esperar a lo mejor algún funcionario, a mí personalmente me ha tocado ver varios casos, que varias personas que atienden y de todos los días, y bueno, sí son bastante, bastante comunes, y como bien lo dices, no son a lo mejor problemas que no necesitan tener una demanda, no necesitan un abogado, no necesitan quien te represente, simplemente quien te ayude a llegar a algún acuerdo. Y bueno, finalmente este centro, que sería el primero que se tenga en la región, y que aunque va a estar aquí en Colotlán y va a estar habilitado en las instalaciones de la Casa Enlace, bueno, pues va a prestar atención para todos aquellos pobladores que tengan algún problema de este tipo y vean la justicia alternativa como eso, como una opción para arreglar sus conflictos.
Lupita, muchas gracias. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más.
Todavía no nos vamos a cortear. No te muerdes el rebozo.
¿No qué?
No te muerdes el rebozo. Se ve que estoy más chullada yo. Pues resulta que hoy, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, estamos de manteles largos porque nuestra niña ya llegó a sus 15 años de edad. No, no es verdad. Muchas felicidades, Ana Cristina. Hoy estás cumpliendo años.
No digas cuántos.
No, metí reversa. Cumpliendo años. Y de parte de todo el equipo de la emisora, pues te deseamos un gran día y que vengan muchos, muchos, muchos años más. Muchas felicidades.
Muchas gracias, compañeros. Muy sorprendida esta mañana y muy agradecida también con todos ustedes por su cariño y por su compañerismo aquí en esta, ay, ya me puse nerviosa, en esta emisora. Muchas gracias. Ahora sí, ¿podemos ir a corte? Vamos claro a sí. Corte, volvemos con más. Al regresar en señal informativa, Bolaños es el municipio de Jalisco que más incendios ha registrado en esta temporada. Investigan un posible caso de bovino con tuberculosis en la comunidad de Lepazote.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 25 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Magdalena y Sofía. En 1911, luego de casi 30 años en el poder, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México, una vez que las fuerzas revolucionarias derrotan a los soldados de su gobierno. Muere el 2 de julio de 1915 en París. En 1927 son ejecutados en Colotlán, Jalisco, los sacerdotes Cristóbal Magallanes Jara y Agustín Caloca Cortés, defensores de la fe católica y de la libertad de culto que el gobierno había regulado de manera estricta desde un año antes. Fueron canonizados por Juan Pablo II el 21 de mayo del 2000. 26 de mayo, festejará su santoral Felipe. En 1910, por decreto presidencial, es creada la Universidad Nacional de México, la cual depende del Ministerio de Instrucción Pública, entonces a cargo de Justo Sierra. En 1919 nace el pianista cubano Rubén González, quien con su música hace época en la orquesta de Enrique Jorrín y posteriormente en Buenavista Social Club, muere el 8 de diciembre de 2003.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 12 centavos y se vende a 20 pesos con 7 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 61 centavos y se vende a 23 pesos con 88 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Bolaños es el municipio de Jalisco que más incendios ha registrado esta temporada. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Y antes que nada, pues te quiero felicitar por tu cumpleaños y también hacerte extenso el saludo que te hace llegar la señora, Amelia Rodríguez.
Ah, muchas gracias.
Te desea que te pases un excelente día y que cumplas muchos años más.
Muchas gracias a todos, muchas gracias también a doña Amelia por haberse comunicado.
Y ahora sí, les comento que en lo que va del año a nivel estado, Bolaños repunta a la cabeza como el municipio con más afectaciones por incendios, algunos provocados por quemas agropecuarias descontroladas, campistas despistados o descuidos humanos, comenta Manuel Jasso Aguilar, gerente de la Comisión Nacional Forestal en el estado de Jalisco.
A nivel estado, en su totalidad, al día 23 de mayo, tenemos una afectación de 25.242 hectáreas en 307 eventos. Y específicamente en la región norte, tenemos una afectación total de 3.858 hectáreas. A nivel estado, el municipio con más afectación en hectáreas es Bolaños, con 2.846 hectáreas. Y específicamente en la región norte tenemos una afectación, como te decía, de 3.858 en toda la región.
Jasso Aguilar añadió que comparado con años anteriores, en el presente ha habido una incidencia más baja, aparentemente por la coordinación que se ha tenido con diversas autoridades.
Bolaños es el municipio con más afectación en hectáreas, con 2.846 hectáreas, en 9 eventos de incendio. El año pasado, en esa misma región, en todo el año, el municipio más afectado fue Mezquitic, con 17.775 hectáreas en el 2017, con 50 eventos. A nivel estado, tenemos más del 80% abajo comparado con el año pasado, a nivel estado, ¿sí? Igual para la región, ha habido menos incendios y menos superficie afectada, esto motivado por varias razones. El clima es la principal. El clima no ha sido tan intenso como el año pasado, pero también lo que ha influido mucho es la coordinación interinstitucional que hemos tenido con diferentes instancias federales y estatales y municipales.
El gerente mencionó que son varias las brigadas con las que cuenta la región y esto ha dado paso a que se pueda actuar de una forma más rápida y que los incidentes dejen menos estragos.
Las brigadas forestales que se han implementado en la región norte, en todo el estado, pero en especial en la región norte, tenemos allá en la región norte, como te mencionaba, los municipios que abarca, son 11 brigadas en total, 11 brigadas forestales, entre brigadas de CONAFOR, brigadas de rurales, brigadas de productores silvicultores, brigadas de comunidades que tienen apoyo en pago de servicios ambientales. Se ha incrementado mucho más este año que en años pasados, por eso la reacción que tengan estas brigadas es más pronta, afectación con menos hectáreas, y bueno, de alguna manera eso ha contribuido para que no se tenga presencia como el año pasado.
Por último, aseveró que no bajan la guardia y que hacen trabajos de prevención de incendios, ya que lo accidentado de la zona, principalmente indígena, no permite que los incendios se extingan en barrancas, sino hasta que estos llegan a una planicie o meseta.
Hemos hecho actividades de prevención en donde consisten primeramente en acciones de construir líneas cortafuego, que vendrían siendo las prevenciones físicas, las líneas cortafuego, las líneas negras, los acordonamientos de material que queda en el bosque para que no esté disperso y cuando haya un incendio el incendio solamente se concentre en ciertos lugares. También tenemos acciones de protección, de vigilancia, sobre todo los ejidos y comunidades que tienen pago de servicios forestales, con ese recurso hacen recorridos de vigilancia y difusión de la norma 015, que es la que nos rige para poder hacer las quemas controladas para los desechos agrícolas.
Mientras tanto, continuaremos a la espera de los datos al concluir la temporada de incendios. Cabe mencionar que si alguna persona desea hacer una quema forestal, lo haga debidamente informado y quien detecte un incendio debe de reportarlo a las autoridades correspondientes. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. El asunto de los incendios definitivamente, pues, aparte del impacto ecológico, también hacen o provocan una movilización de personas para poder combatirlos. El caso que tuvimos el año pasado del Cerro de Santiago y los días que duró prendido, el caso ahora de Totatiche, casos en Bolaños, en fin. Es una labor importantísima la que realizan estas brigadas, pero qué trabajo tan pesado, porque son días. Realmente cuando ellos comparten videos de la labor que realizan, dices, qué bárbaro, ¿eh?
No, y además lo peligroso que es.
No, por supuesto, todos los riesgos que implica en muchos sentidos, ¿eh? No nada más con relación al fuego. Pueden lesionarse, pueden ser picados por un animal, en fin. Son jornadas de día y noche pesadísimas.
Y con este calor que está haciendo sí, cerca del fuego.
Con horarios muy complicados, a veces comen, a veces no, la sed que padecen, en fin. El terreno también ya de por sí es muy accidentado, ¿no? Es complicado. Y bueno, en lo que en nosotros esté, pues prevenir. Es mejor, ¿no?
Fíjate, Ana Cristina, que escuchábamos al entrevistado que lo más común es por el, bueno, a causa de los humanos, no es tanto a veces incendios que se hagan de alguna otra manera. Escuchábamos que el humano es quien más provoca los incendios y pues lamentablemente en esta región, por lo accidentado de la zona, porque pues es barranca y está pues en un lugar de difícil acceso, pues tienen que esperar hasta que lleguen a una planicie, una meseta donde esté un poco más apto para poder controlar el fuego. Y pues escuchábamos este lamentable hecho, Bolaños repunta no solamente en la zona, sino también en todo el estado, como el municipio con más estragos por incendios. Estamos hablando de que es el primero a nivel estado que más afectaciones ha tenido. En comparación con otros años, aparentemente ha sido menos en todo el estado, además, pero pues aún así no deja de ser algo impactante que en nuestra región se esté dando este tipo de casos. Y algo más a mencionar, Colotlán reportado ante, bueno, en este caso, perdón, reportado ante la Comisión Nacional Forestal, es el municipio con menos incidentes de la región.
Excelente.
Lo que no quiere decir que no haya incendios.
Claro, claro.
Probablemente haya algunos menores que no han sido reportados, pero han sido menores.
Y muchas veces a causa de las quemas
agropecuarias.
Exacto. Es una situación complicada y de verdad, si estamos debidamente informados, si vimos quién provocó el incendio y además podemos respaldarnos con imágenes, es importante hacer la denuncia, Gonzalo.
Así es, Ana Cristina. Reportar todo este tipo de casos.
Muchas gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
La gente que come más mariscos tiene más sexo. Desde tiempos inmemorables se viene diciendo que el marisco tiene propiedades afrodisíacas y ahora un estudio realizado por un equipo de la Escuela de Salud Pública de Harvard arroja unos resultados que parecen reforzar este mito. Y es que según dicho informe, las personas que comen estos productos más de 2 veces por semana disfrutan de una vida sexual más intensa que el resto. Los autores del estudio realizaron una investigación con 500 parejas que estaban intentando quedarse embarazadas y al cabo de un año comprobaron que el 92% de aquellas que comían mariscos 2 veces a la semana lo habían conseguido frente a tan solo el 76% del resto. ¿Quiere esto decir que el marisco puede favorecer la fertilidad? No forzosamente, ya que tal y como explican los investigadores, también se observó que aquellas parejas que comían más marisco tenían casi el doble de relaciones sexuales que el resto, y al mantener más relaciones, aumentaban también sus posibilidades de lograr un embarazo. Por supuesto, el estudio tiene sus limitaciones, ya que la muestra de voluntarios no es muy extensa, pero sus resultados sugieren la necesidad de seguir investigando para descubrir si realmente hay un vínculo entre el consumo de marisco y la fertilidad. De hecho, uno de los aspectos más interesantes de esta investigación es que generalmente los estudios sobre la relación entre la dieta y las posibilidades de lograr un embarazo se han centrado en mujeres, pero este también tiene en cuenta cómo puede influir la dieta de los hombres. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y le hacemos llegar un saludo a todas aquellas personas, hombres o mujeres, que se dedican a la venta de comida y que tan felices nos hacen cuando degustamos de sus guisos, de sus platillos. Y bueno, nos vamos con más información. Investigan un posible caso de tuberculosis bovina en la comunidad de Lepazote. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Hace algunos meses en la comunidad de Lepazote se encontró un brote de tuberculosis bovina y aunque se llevó a cabo la despoblación del ganado y se hicieron las revisiones correspondientes, investigan un caso de contagio por aparentemente tuberculosis. Samuel Francisco Gutiérrez Lizarde, director de la Comisión Estatal para la Erradicación de Tuberculosis y Brucelosis en el Estado, nos comparte más detalles al respecto.
Referente a los brotes, no, actualmente sí tenemos casos, no necesariamente un brote realmente ya lo conforman varios unidades de producción. Hemos tenido casos que no son casos propios de la región. El último caso que tuvimos prácticamente en el municipio de Colotlán fue derivado de una movilización de ganado que se hizo de manera irregular y que llegaron unos animales de una región fuera de la zona de exportación y prácticamente nosotros al llegar a hacer presencia de ahí identificamos este lote infectado y lo que hicimos fue inmediatamente despoblarlo. Que eso es como ahorita nosotros reaccionamos en toda la zona norte. Cualquier caso que nosotros identifiquemos, lo primero es despoblar el hato, obviamente confirmar la enfermedad, despoblar el hato y prácticamente en lo subsecuente hacer lo que le llamamos nosotros barridos o microbarridos, que los hacemos en el entorno colindante de la unidad de producción donde nosotros intervenimos.
A través de las revisiones del primer contagio es como se dan cuenta de una reacción en un bovino el cual fue sacrificado y enviado a analizar para determinar qué tipo de tuberculosis portaba, añadió Gutiérrez Lizarde.
Y de hecho te comento que una de las acciones que emprendimos derivado de esto, y estas son acciones que hacemos nosotros por seguridad y para contener la posible dispersión de la enfermedad, lo que se hizo es que se cuarentenó prácticamente toda la localidad de Lepazote. Sí, se hablaron con las autoridades y la cuarentena, se levanta una cuarentena nada más
al hato infectado. Sin embargo, en un documento que se expresó prácticamente a las asociaciones ganaderas, se les indica que no se permitirá la movilización de los animales de toda la localidad de Pasote hasta en tanto no muestreemos nosotros. Al día de hoy prácticamente terminamos ya el muestreo de todo el epazote y nos resultó un caso más con reactores que estamos ahorita nada más determinando si la enfermedad es tuberculosis bovina o algún otro tipo de tuberculosis. En caso de no ser tuberculosis bovina, se libera también este caso.
Y aunque el hato de ganado donde se encontró este reactor sigue en cuarentena, el entrevistado aseveró que es probable que se descarte como otro tipo de tuberculosis, pero de ser positivo a la enfermedad, será necesario continuar con pruebas al ganado y revisiones continuas.
Al decirte yo que tuvimos un animal reactor, quiere decir que un animal no reaccionó a la prueba, ¿sí? Y lo que hacemos es solicitarle al productor que sacrifique el animal para tomar pruebas específicas de órganos. Primero, observar si hay lesiones internas. Si no las hay, se toman muestras específicas en algunos órganos, se mandan al laboratorio y ahí se descarta la enfermedad. De hecho, estamos ahorita en el proceso, pero por las características de que vimos de todo lo suscitado, creemos de buena manera que no va a haber una compatibilidad a tuberculosis bovina y que prácticamente vamos a poder liberar también esta unidad de producción. En caso de confirmarse, te lo comento, de hecho, esta unidad de producción sigue cuarentenada, es una unidad de producción también que está cuarentenada, se cuarentenó la primera, sí, que fue la del caso inicial, y está cuarentenada también esta segunda. Nosotros no liberaríamos esa cuarentena hasta en tanto no tengamos el resultado. ¿Qué sí te puedo decir? Que está prácticamente controlado el escenario que tenemos ahorita en la localidad de Lepazote.
Cabe mencionar que están a la espera de la llegada de autoridades internacionales para verificar el proceso de sanidad para poder exportar. Estaremos a la espera de los resultados obtenidos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues es importante este proceso de investigación que se lleva a cabo, los estudios de laboratorio, para tener más información con relación al problema y saber qué es lo que procede, ¿no?, con las reses o en su momento ya con la carne, pues, para ver si es apta o no para su consumo.
Así es, Ana Cristina, escuchábamos al entrevistado que menciona en varias ocasiones de la despoblación. Uh-huh. La despoblación hace referencia al sacrificio del animal. El sacrificio, pues, prácticamente de todo animal que tiene reacción a la tuberculosis debe de ser sacrificado. Y la carne se puede utilizar para consumo humano. Ahorita justamente platicábamos fuera del aire, pues que investigaremos un poquito sobre esta información, porque de repente, por ejemplo, para Estados Unidos no se puede exportar un animal que o carne que pueda tener tuberculosis, y aquí en el país sí se puede consumir esta carne como cualquier otra. Entonces, vamos a investigar un poquito más. Y pues ya escuchábamos, aún continúan en la investigación de este caso, continúa el ganado en cuarentena en la comunidad de Lepazote, y pues estaremos a la espera de los resultados.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por el reporte. Nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos para poner manos al jardín.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En estas elecciones se juega el futuro del país, asegura candidato a senador por Jalisco. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La relación de Jalisco con el gobierno federal se debe replantear porque el Estado ha sido maltratado en gestión de proyectos y asignación de recursos, afirmó Clemente Castañeda, candidato al Senado de la coalición por México al Frente, en la plática que mantuvo con académicos y alumnos del Centro Universitario del Norte. Sostuvo además que México ha llegado a una situación límite porque en la historia reciente del país nunca había existido una acumulación de problemas como la actual que rebasa la capacidad del Estado mexicano, incluyendo a los gobiernos de cualquier nivel, para hacerle frente a la crisis que sufren los habitantes.
Nosotros hemos dicho que queremos defender a Jalisco en el Senado y lo primero que nos preguntan es, pues, ¿de qué lo van a defender? Si no estamos en guerra, si no pasa nada, justamente porque pasan muchas cosas, es que nadie levanta la voz. Es que nadie se para enfrente del poder presidencial, del poder de la federación. Les dicen, oigan, una serie de decisiones que ustedes están tomando nos afectan todos los días. Y nadie dice nada. Tenemos un gobierno estatal que se arrodilla y representantes en el Senado que se les olvidó por completo a quién deben de representar.
El aspirante dijo que es necesario modificar la interacción entre el Estado y el gobierno federal para que la entidad tenga el trato que merece. Para ello propone defender a Jalisco en 4 ejes fundamentales: agua, playas, inversión pública e industria minera.
Pensando sobre todo que lo que vamos a tener que hacer en el próximo sexenio, después de que pase el proceso electoral, pues es replantear muchísimas de las políticas, de las leyes, de las acciones que tenemos que emprender, no solo como gobierno, sino también como sociedad. Nosotros creemos, estamos plenamente convencidos de que Jalisco tiene una gran oportunidad, de que hay la posibilidad de reencauzar muchos de los esfuerzos que se hacen desde la sociedad civil, desde la academia, de los ciudadanos, de los empresarios, de quienes aspiran a tener un futuro distinto y que están empeñados en no quedarse en sus casas, sentados, esperando a que alguien más decida por ustedes. Por eso creo que es fundamental lo que vamos a hacer en este 1 de julio. Yo creo que lo que necesita este país es que la gente se involucre, participe, salga a votar, cuestione y transformemos entre todos el régimen en el que vivimos. Esa es la oportunidad que tenemos el 1 de julio, no lo desaprovechemos.
Castañeda se suma a la lista de candidatos a ocupar un puesto público que han visitado el CONORTE con la intención de dar a conocer sus propuestas y buscar la elección del pueblo. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, muchas gracias. Nos vamos con la siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está?
Muy buenos días. Bien, buenos días, Cristina. Aquí, pues, algunas ausencias obligadas.
Así no, pasa.
Sí, así sucede. Pero ya estamos aquí, es lo más importante.
Eso es lo importante. Exactamente. No, ahí está garganta.
De alguna manera seguimos contribuyendo o insistiendo. Días anteriores, en función de un trabajo que realizan algunos profesores del área de ciencias naturales en la preparatoria, los alumnos se dedicaron a recuperar espacios con un programa breve de reforestación con plantas forestales o frutales. Su iniciativa, pues la iniciativa del profesor, tanto como de los jóvenes, ha dado buenos resultados. Permanecen los jóvenes atendiendo sus plantas. Dio lugar esto a que estaba Lupita y se le extendiera una invitación a todas las instituciones públicas u organismos privados a que de igual manera, en lo que es gestión ambiental, pues sí, que es una de sus funciones o es una de sus obligaciones, vayan buscando espacios en la localidad, no específicamente dentro de la ciudad, sino en el perímetro o algunas comunidades donde se deje asentado que son aportaciones de estas organizaciones, de estas instituciones. Y a la vez se sigue insistiendo en lo que sí me he permitido denominar reforestación doméstica sustentable, donde si vamos a poner un árbol dentro de la casa, que sea un árbol frutal. Uh-huh. ¿Con qué finalidad? Bueno, primero reforestar y recuperar el ambiente para que el árbol retenga, o sea, se genere el CO2 y aparte se oxigene, ¿no? Y a mediano plazo, pues se tengan frutos que en un momento dado puedan ser consumidos. Algunas personas que conozco y que son mis clientes, pudiera decirse, ¿no? Dicen, yo no planto un árbol frutal en la calle porque la gente llega y le arranca las frutas. Bueno, lo que pasa es que el cariño o el respeto por las cosas no se logra hasta que no se hacen o se personalizan, ¿no?
Claro.
Es como una planta, la abandonas, sí la siembras y o la compras, pero no la riegas. Creo que hacen falta detalles ahí, personales o humanos, para despertar ese cariño, ¿no? O descargar ese cariño por las cosas. Igual sigo insistiendo en la cuestión de las hortalizas en las casas. Es una forma rápida, hablo de 90 días, primero de tener una entidad viva de origen vegetal y segundo, pues disfrutar, ¿no? De alguna lechuguita, repollo, zanahoria, etcétera. Yo nunca había comido calabacitas de mayeras o de ollejo, que le dicen aquí con chilito, así normal, como si fueran jícamas, son deliciosas.
¿Crudas?
Sí,
crudas. Sabía que se podían comer crudas, pero también no las
he probado. Sí, igual que una jícama o una piña.
Las calabazas normales, las chiquitas, sí, las normales.
Sí, normales. Y bueno, pues ahorita el jardín está boyante, nos expone, nos exhibe una gran cantidad de colores y de formas preciosas. Que nos invitan a la fotografía o simplemente observarlas, ¿no? Hay gente que las corta. Yo las corto hasta que se mueren, hasta que cumplen su ciclo.
Claro.
Y bueno, pues hay que fertilizar el jardín. Hay muchas formas. Las gentes que han seguido los comentarios y que nos han hecho caso, pues espero que tengan algo de composta en su defecto. Pues a algunas fórmulas les llaman la combinación de químicos que se utilizan en la agricultura. Uh-huh. Traen algunas hormonitas, otros traen minerales, hay macro nutrientes y micronutrientes. Uh-huh. Y se pueden aplicar a los jardines con el fin de fortalecerlos y que tengamos una vista más muy agradable, sobre todo. Ya viendo el verde vivo es agradable.
Claro.
Pero sí es innecesario contribuir. Colotlán es un horno. Una anécdota. Le dice Juan José Arriola a Juan Rulfo, ¿por qué Comala? En el cuento, ¿no? Uh-huh. Dice, porque parece un comal. Está desierto, es muy caliente, sí, no hay vegetación. Y el otro día me encontré una persona de Huejúcar conocida aquí en el centro de la ciudad y dice, oiga, qué calor hace en Colotlán, ¿no? Digo, lo siente la gente. Sí, es que desde que pasas aquí la frontera del campus con Colotlán, pues ya es concreto.
Claro.
Concreto me refiero a pisos.
Sí.
De cemento, ¿no? De todo mundo, no sé si por que no quieran barrer o qué problema les puede generar, no sé. Pero sí, el concreto nos está cobrando muy caro, ¿eh?
Exacto.
El clima está entre 3 y 5 de la tarde, es agresivo.
Es pesadísimo, sí.
Ofensivo.
Sí.
Entonces hay que contribuir con algo de vegetación viva.
Por supuesto.
Una forma, generar humedad ambiente y recuperar un mejor estado físico de nuestro medio, ¿no? Aguas con los carros. Ya sabemos que tenemos una población gigantesca de carros.
Exactamente.
Y sus emisiones por consumo de combustible son altas. No podemos pedir más, Colotlán no se puede crecer, etcétera, pero lo podemos sanear. Esa es la invitación.
Contribuir de alguna manera desde nuestro espacio, desde casa, ¿no?
Sí, sí. Es suficiente.
Si se nos complica participar en algún programa de reforestación que conlleva un trabajo constante por ir a visitar la planta, mantenerla en buenas condiciones, pues por lo menos desde nuestra casa, con algo pequeñito, con algo sencillo, empezar a hacer nuestros aportes. Así. Maestro, hace un momento me acordé del tema de las compostas, usted lo mencionó, nos ha invitado mucho para que las hagamos, nos ha hecho algunas sugerencias para poder fermentar esos residuos orgánicos, ¿no? Sí. Que van saliendo de la cocina. No le había preguntado, más o menos, ¿cuánto tiempo lleva que se fermente?
Es muy relativo, puedes triturar y casi en lo inmediato integrar, ¿sí?
Que se vaya descomponiendo junto a la
junto
tierra.
Junto al consumidor, en este caso, junto a la gente vivo, ¿no? Uh-huh. Otra es, cuando haces mezclas, por ejemplo, ahorita hay que es una queja que posteriormente comentaré. Alguien me da los residuos del musgo que están obteniendo, de una deforestación terrible que está haciendo, están sacando la flor de peña. Entonces ese musgo, los residuos que no aprovechan me lo dan. Ese musgo es una entidad que cuando la sometes a la humedad revive, se reactiva.
Exacto.
Pero si la pones en el subsuelo de la planta, contribuye en términos de nitrógeno y otros nutrientes.
¿Ah, sí?
Sí, va viva. Igual en este caso, pues todo lo que te sobra del día lo trituras y lo puedes incorporar inmediatamente. Pero ya si quieres tener un almacén, pues hay que mezclarlo con tierra virgen. De preferencia usar algo de los barbechos. Se le denomina tierra virgen porque no está contaminada con solventes o hidrocarburos.
Exacto.
Es todo, ¿no? Y ya de ahí también incorporar algo de fibra vegetal. El pasto seguido lo cortamos o lo recortamos, entonces hay que incorporarlo. Y todos esos elementos son componentes que, uno, nutren, dos, conservan la humedad, y tres, pues le dan cierto nivel de permeabilidad a la tierra, y eso permite que se acumule la humedad a cierta profundidad y la raíz pueda sobrevivir. Hay procesos largos, yo trabajo 180 días y hago inclusiones de otros materiales absorbentes, como es el caso del HAL, que aquí nos llega para construir, producir bloques de construcción. El otro día me encontré con personas que venden el concepto de tierra lluvia sólida. No es más de que un politetravinilo, hidrogel, que crece 50 veces su tamaño si le permites que lo absorbe, etcétera. Tiene un problema, de que si se te sale del subsuelo, se airea, se deseca, no vuelve a recuperar el agua. Entonces contaminas con ese plástico ahí, ¿no?
Okay.
Y a lo más sano es recurrir a todos los elementos que tengamos, trozos de madera y demás.
Perfecto, todo lo orgánico.
Todo lo orgánico, y le podemos dedicar la próxima sesión, que estamos en un tiempo de alto consumo de frutas y verduras.
Exacto.
Y podemos incluir, incluso hay excepciones de gente con mucha experiencia, donde te dice aguas con los cítricos, ¿no? Para ciertas plantas.
Claro, por el grado de acidez.
Por el grado de acidez, sí. Entonces, eso es lo, sería cuestión de, hay que tomarlo un poquito en cuenta, sobre todo para que los días que recogen orgánicos, no vayan esos orgánicos, que los tengas en tu casa y vayas, te obliga a varias cosas, separar la basura y reutilizarla, y aparte, pues, obtener un beneficio, ¿no?
Claro.
Si es que si tienes un pequeño jardín.
Excelente. Sí. Maestro, muchas gracias. Noé González Gallego, saludos a Cristi y a Luis. Pregunta, por favor, si tiene tierra de hoja en su vivero.
Sí tenemos material vegetal, sí.
Agustín Soto Quiroz, saludos desde Jerez, Zacatecas. Venimos a jugar cachibol. Un saludo para el maestro Agustín Soto. Y bueno, saludos a toda la gente que está enlazada a esta transmisión a través de Facebook. Y gracias por hacer llegar sus comentarios.
Muy amables.
Maestro, muchas gracias. Gracias a ti, lo escuchamos, Cristina, la próxima semana.
Siga disfrutando este día, señora.
Muchas gracias, maestro. Que tenga buen día. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos. Les dejamos con la programación habitual del Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y recuerden que tenemos un viernes musical. 5 de la tarde, House Radio. 6 de la tarde, Moods de Colotlán, y 19 horas tenemos Acústica Global con su Viernes de Metal para todas aquellas personas que gustan de la música así pesadona. El debate es el domingo, lo vamos a transmitir a las 7 de la tarde. Para que estén pendientes, recuerden que pueden darle seguimiento a través de Radio Universidad o bien a través de Canal 44, que lo ubican en su canal de cable en el número 74. Que pasen un buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.